Tenga listo el tinto porque ya llegan los huevos revueltos con la receta para regularizar el uso de marihuana en adultos que se vota hoy en el Congreso. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es jueves 15 de junio. La noticia de hoy está en la plenaria del Senado, donde se discutirá en último debate la reforma constitucional que permite el porte, producción, distribución, venta y consumo de la marihuana y sus derivados en adultos. El número mágico para aprobar son 54 votos. Esa es la mayoría de esa plenaria. En cuentas de los ponentes esperan 56 votos, y ese número está complicado por el ausentismo. Si se aprueba, Colombia se unirá a México y Uruguay, los únicos países de Latinoamérica que han legalizado este consumo en adultos. Su regularización, en el caso nuestro, va a ser un paso posterior. Aprobar hoy no significa que mañana la gente pueda comprarse un porro en las calles o fumarlo en los parques. Tampoco que los narcos salgan del negocio. El camino es largo, leguleyo y diverso dependiendo de cada país. Hoy hablaremos de qué pasó en uno de esos países donde ya el consumo y el mercado son legales. Guillermo Draper es periodista y escritor uruguayo. Coescribió el libro Marihuana Oficial, que relata el antes, durante y el inicio de la legalización del mercado de la marihuana en Uruguay, que está vigente desde hace 10 años. Guillermo, un gusto que pases por acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Quisiera que nos pusieras en contexto un poco y nos explicaras cómo está funcionando el mercado de marihuana en Uruguay.
Bien, en diciembre de 2013 se aprobó una ley en Uruguay por una mayoría ajustada del entonces oficialismo, que era un partido de una coalición de izquierda, que aprobó una norma para, como bien decías, legalizar el mercado de la marihuana. Antes, en Uruguay, desde 1974, en una suerte de rareza, era legal consumir, pero, o sea, tener droga para consumo personal, pero era legal todo lo anterior, o sea, producirla o comprarla era ilegal. Entonces se crearon para la marihuana con fines recreativos tres vías de acceso que son excluyentes entre sí. Si quiero consumir marihuana legal, tengo que elegir uno de tres caminos que se crearon, que es el autocultivo de hasta seis plantas en mi casa, la membresía en un club de cultivadores o la compra directa en farmacias habilitadas. Todo esto con registros previos establecidos. Para consumir en Uruguay, primero hay que ser tener nacionalidad uruguaya para consumir legal, ¿no? Y tenés que anotarte antes en un registro en el cual decidas voy a ser comprador en farmacias. Entonces voy, llevo mi constancia de domicilio, pongo mis huellas digitales en un registro, mi cédula de identidad, y ahí accedo a poder comprar, a ir a una farmacia, también poner mi huella digital y que me den hasta 40 gramos de marihuana por mes. Lo mismo si quiero autocultivar, tengo que registrarme en un registro público, que me habiliten el autocultivo, o lo mismo en los clubes de membresía.
¿Cuál es el cálculo de las personas que están registradas como productoras o consumidoras ante el Estado?
Para que tengan una idea, en Uruguay hay alrededor de 60.000 personas que están registradas para comprar en 38 farmacias habilitadas. Hay 15.000 personas registradas como autocultivadores y unos 10.000 miembros de 300 clubes de cultivadores habilitados. Por ejemplo, de los 60.000 no todos necesariamente están comprando hoy mes a mes la cuota que tienen habilitada, pero por lo menos hicieron el recorrido, que es bastante engorroso y un salto a darle datos al Estado de que somos consumidores de esta sustancia. Son 60.000 personas que lo hicieron.
La palabra engorrosa era la que buscaba para definir ese paso a paso, pero ¿qué tan presente está el Estado en toda esta cadena de comercialización?
Claro, esto no es como en algunos estados de Estados Unidos que hay un libre mercado puro y duro en el cual cualquiera puede vender. Acá no se puede hacer ni siquiera publicidad de productos vinculados a la marihuana con fines recreativos. Para darte un ejemplo bien concreto, la marihuana que se vende en las farmacias es producida por empresas privadas, pero que ganaron una licencia del Estado para producir. El Estado les provee el tipo de planta, si sativa, índica, híbrida, cuánto THC, cuánto CBD va a tener, y de ahí hacen las clonaciones de las plantas para producir. O sea, la producción está súper controlada por el Estado. Incluso las ONGs que estaban a favor de la legalización cuestionaban la creación de registros porque decían no hay registros para el consumidor de alcohol, y por lo general el consumidor de alcohol puede tener efectos más dañinos y problemáticos en la sociedad que un consumidor de marihuana. Y sin embargo, le van a exigir a los consumidores de marihuana que se registren.
¿En Uruguay se cumplió con la meta de quitarle este mercado a los grupos narcos con la regularización?
Algunos dicen que se le quitó al 30% del mercado al narcotráfico. No es, uno pensaría que no se logró el objetivo del 100%, y también uno piensa que el 100% nunca se logra, porque hay mercado ilegal y mercado negro de productos que son legales desde hace mucho más tiempo, como puede ser el tabaco, el alcohol o la vestimenta, ¿no? Entonces, siempre va a haber un margen de mercado negro que permanece en manos del narcotráfico. Algunos creen, sí, como hablamos de que este es engorroso, de que el proceso puede llevar más tiempo y ser más lento, porque no todo el mundo está dispuesto a poner sus huellas digitales o dejar su nombre en un registro de consumidores. Entonces, eso puede desalentar a muchos consumidores. Las barreras para acceder al mercado legal siguen siendo altas en términos relativos y burocráticos. Y eso puede desalentar a gente que le resulta más fácil seguir accediendo a la sustancia por el mercado legal.
Guillermo, acá en Colombia, quienes se oponen a la aprobación de la reforma que se vota en las próximas horas, dicen que la gente más joven entonces puede arrancar a consumir, o que esto puede ser la entrada para la delincuencia. ¿Qué tanto de mito y qué tanto de realidad hay en esto a la luz de lo que pasó en Uruguay?
En Uruguay existían los mismos, algunas personas asusaban los mismos miedos cuando se estaba discutiendo la ley. No es que aumentó particularmente entre los más jóvenes, hubo un aumento de la declaración de consumidores en poblaciones un poco más adultas, si se quiere, de 30 para arriba, eso también se notó. Y ahí la duda también es cuánto de esto es que efectivamente más gente se volcó al uso de marihuana, o que más gente se animó a salir del closet, entre comillas, de decir que sí, que es consumidor de esta sustancia. Al menos no se nota un impacto negativo en el narco, que es algo de lo que veníamos hablando, en cuanto a que el narcotráfico en Uruguay sigue siendo un problema, o es un problema cada vez más grave. Los homicidios entre bandas criminales, los denominados ajustes de cuentas, están aumentando o han aumentado en los últimos años y se mantienen en niveles altos en Uruguay. Lo que algunos plantean es, bueno, ¿en serio esperaban que con la legalización de la marihuana, que es una de las sustancias y quizás no la más, la que genere más rentabilidad en el negocio del narcotráfico, darle un golpe fatal al narcotráfico o al crimen organizado? Era un poco ilusorio, ¿no?
A 10 años de la regularización del mercado en Uruguay, ¿qué partes crees que debe tener esta receta para que otro país llegue a dar también este paso?
Había empujes de sociedad civil y de algunos políticos que querían regular el mercado, legalizar el autocultivo como primera medida, y no había suficiente apoyo popular, ¿no? Las encuestas al menos nunca daban grandes apoyos. Mujica en un momento hubo un aumento de la inseguridad y planteó varias medidas para combatir la inseguridad y mejorar la convivencia, y entre ellas incluyó esto, que sorprendió a muchos, pero que fue al final del día un impulso desde arriba hacia abajo. O sea, no desde la población reclamando esta medida, sino una propuesta del Poder Ejecutivo que pronto asumió como propia parte de los legisladores del oficialismo. No sé si es extrapolable a otras realidades políticas. Si se acuerdan, en ese momento Uruguay además aprobó otras leyes de carácter de la nueva agenda de derechos, como el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto. Entonces era como una agenda robusta en esa área que, si bien Mujica no era el principal impulsor él mismo, sí se ambientó muy bien en su gobierno.
Hoy tendremos tuiterazo en vivo en la plenaria del Senado para conocer el futuro del proyecto aquí en Colombia, y en próximos huevos vamos a seguirle la pista a lo que pase. Guillermo, por lo pronto, muchas gracias por pasar por acá.
No, muchas gracias a usted por la invitación.
Y arranca el día con estas movidas. El contratista Euclides Torres, del grupo político de los Torres del Caribe, aparece en plena celebración de campaña con el hoy presidente Gustavo Petro. El video, que revela hoy la silla vacía, muestra una cercanía de un empresario que ha sido señalado de financiar irregularmente esta campaña, porque no aparece en las cuentas oficiales. Vea la noticia completa en lasillavacia.com. Y todas las movidas del poder también ya están al aire en la página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. Este episodio fue posible gracias al apoyo de la Embajada del Reino Unido en Colombia. Con la producción de Fernando Cruz, yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.